Y al estar en casa, escuchando la radio, no solamente la radio, sino a la gente que te rodea en este momento, estando en familia, te preguntamos si pudiste hacer en estos días de cuarentena una buena práctica de escuchar al otro. ¿Cómo una buena práctica? Si yo, en realidad, siempre no tengo los oídos tapados, estoy escuchando. Pero ¿de qué manera uno escucha al otro? Ahora que tenemos tiempo, ¿nos sentamos a tener una buena conversación en la escucha, sobre todo en el poder hablar, pero sobre todo en la escucha, el saber escuchar? ¿Hiciste esta práctica? Y te preguntábamos, ¿cómo te sentiste la última vez que alguien te escuchó con todos sus sentidos? Esa escucha que no solamente involucra un oído de parte del otro, sino una mirada, un gesto, hasta un abrazo, ¿no? Si tenías ganas de compartirlo, después vamos a estar leyendo estos pareceres, pero queremos ya presentar a Adriana Gurayev, quien nos va a estar dando una mano, un darnos cuenta, siempre decimos junto a ella, para conocer el arte de saber escuchar en este tiempo tan especial que tanto se necesita. Queridísima Adriana, ¿cómo andamos? Buen día.
Buen día, mi querida Vero, buen día a toda la audiencia. Bien, una felicidad volver a reencontrarnos en esta semana. El tema es muy importante, Vero, como bien dijiste, especialmente en estos tiempos. Yo creo, por todas las investigaciones y mi experiencia, que escuchar verdaderamente es un bien bastante escaso. Mm. Así como hay un dicho que dice que el agua, ¿no?, es un bien escaso, la buena escucha también es escaso. Y ahora vamos a ver por qué y a qué se debe, y como siempre nos vamos a hacer preguntas profundas. Sí. Por ejemplo, según las investigaciones que yo tengo a mano, en el contexto familiar, que debería ser el ámbito más propicio para la comunicación, hay un 75% de padres que se queja de que no son escuchados por los hijos.
Sí.
Especialmente a partir de la pubertad y de la adolescencia. El 83% de los adolescentes dicen que no vale la pena hablar con los padres porque no se sienten ni escuchados ni atendidos.
Directamente, no vale la pena.
De las personas mayores, que hay un porcentaje elevado que dice no sentirse escuchado ni por los hijos ni por los nietos. Y todavía mayor es el porcentaje de personas con enfermedades crónicas que no pueden hablar de la angustia y la desesperación que tienen, no pueden hablar con sus seres cercanos porque sienten que molestan o que no son escuchados. Traté de cubrir un espectro social, familiar, pero bastante abarcativo. Esto nos hace pensar que una escucha profunda es una condición necesaria, indispensable, para mantener una comunicación positiva, positículo, sino que, digamos, al decir del filósofo Jean-Paul Sartre, dice que la incomunicación y la falta de escucha es una situación de violencia. No ser bien escuchado puede generar violencia, sí, puede generar frustración. Por ejemplo, en el sistema educativo y en el sistema familiar, cuando hay una criatura que está en formación, colegios, escuelas, se prioriza mucho el aprendizaje, las buenas notas, las matemáticas, bueno, la tecnología, no sé, lo que sea, pero no la formación en relaciones interpersonales. ¿Sabes, Vero, que hay países como Holanda y Bélgica que en la escuela primaria ya hay cursos sobre empatía? Están enseñándole a los niños desde chiquitos acerca de la importancia que significa ponerse en el lugar del otro. Ahora, ¿qué quiere decir escuchar al otro? Ya dijiste vos algunas cosas muy importantes, yo le agregaría además,
sí,
que por supuesto todos sabemos que no es lo mismo oír que escuchar, porque para escuchar se necesita una capacidad de ser receptivo, ¿no? No solo al mensaje, al sentido del mensaje, ¿no? Estar disponible de parte del que escucha, poder tener una habilidad, por así decir, o una vocación a entender los gestos, a descifrar qué emociones está traduciendo ese mensaje. Y todo eso viaja a través de la palabra. La vía es la palabra. Entonces no es ni tan sencillo ni tan liviano poder decirnos nosotros, sí, yo sé escuchar. Requiere ese tipo de situaciones. A veces empeora, no solo por lo que estoy diciendo, sino a veces por la falta de novedad, ¿no? En estos momentos de encierro, donde todo el mundo es la casa, a veces la falta de novedad puede dificultar la comunicación. Por eso, como hemos hablado, la creatividad es muy importante. Otra situación que puede complicar son situaciones subyacentes de conflictos. Entonces, si abro la boca o si le contesto, capaz que salta aquello de lo que no quiero hablar. Entonces, no escucho, no hago empatía, y eso va afectando en nuestras relaciones cotidianas. Hay un tipo particular, Vero, de personas con mucha dificultad para la escucha, que son las llamadas personas muro. Las personas muro tienen dos actitudes. Una es una posición infranqueable, irreductible, no se dan, no atienden, no quieren entender. Pero hay otras que parecen accesibles, inclusive cercanas. Pero poco a poco uno se va dando cuenta, cuando está hablando, que el interés no es sincero, que es una falsa condescendencia, que ponen la cara, pero son impenetrables. Todo esto, Vero, genera insatisfacción. Y si se prolonga en el tiempo, una elevada insatisfacción. Porque comunicarse bien es una clave para lograr objetivos, para crear un buen clima, ni qué decir en el trabajo. El capital humano en una empresa es fundamental, en una empresa, en un colegio, ¿no? Y eso facilita las condiciones para esa empresa y para que cada uno esté motivado a dar lo mejor para poder trabajar y vivir en un clima de cordialidad, ¿no? Entonces, como vemos, es un poquito más complicado que lo que uno puede creer. ¿Querés que vayamos a las características y a las causas de esta situación?
Sí, vamos a las causas y después estoy llena de preguntas. Porque dijiste cosas muy, muy interesantes.
¿Vamos entonces?
Vamos entonces,
Adri. Te escucho muy bajito, Vero.
Ah, le vamos a pedir a Martín que nos suba un poquito el retorno hacia tu voz. ¿Ahí me escuchas mejor, Adri?
Sí, ahora te escucho mejor.
Buenísimo. Vamos a esas características y después preguntamos algunas cosas.
Porque ¿de qué estamos hablando? Que cuando no se escucha bien al otro, hay incomunicación. Directamente vamos a la incomunicación o a la falta de comunicación o a la mala comunicación. A ver, hay personas que escuchan lo que ellas quieren. Eso significa que solamente nos van a prestar atención cuando vamos a confirmar lo que ellos quieren oír, lo que ellos dan por cierto, y lo que no se ajusta a eso no va a ser tenido en cuenta. Esa es una. Sí. Vamos a la segunda, el enojo, Vero, el enojo. Cuando estamos enojados con una persona, aunque tenga razón la persona, no se la vamos a dar, porque estamos enojados. El enojo supera a la comprensión cognitiva del mensaje. ¿A mí qué me importa? Estoy enojada, estoy enojado, no te escucho, no existís, no te voy a dar la razón. Tercero, las personas egocéntricas, ególatras, con un yo inmenso, no oyen porque solamente escuchan sus propias voces. Son personas que frustran mucho cuando uno quiere comunicarse con ellos, porque no miran el punto de vista ajeno. La verdad la tienen ellos. Bueno, y si fuera poco esto, carece de interés cualquier contenido que se les diga, porque lo único que le importa son ellos mismos por esta egolatría que tienen.
Sí.
Hay otro cuadro que también perturba mucho el escuchar al otro, que es la verborragia, la verborrea excesiva. Son esas personas ansiosas que hablan y hablan y hablan, y cuando dicen, pero para un poco, escúchame, están esperando para atrapar una palabra y enganchar con eso para volver a hablar de ellos.
Sí.
Están ni siquiera escuchándonos. Están esperando cuando les toque el turno para poder hablar. Lo único que quieren es la descarga de ellos, ponerse ellos con la palabra, y todo lo demás están como haciendo tiempo para poder hablar ellos. Por último, dentro de estas características, tenemos lo que llamamos la sordera emocional, ¿no? Son personas que no oyen, no escuchan, las vamos a encontrar en cualquier lado. Emocionalmente no se sienten afectados por el dolor o la preocupación del otro. Directamente es como si no hablaran. No hacen el mínimo esfuerzo por escucharnos de manera auténtica y de manera activa. Es un problema, Vero, esa situación.
Sí, claro.
Yo recomiendo que a esas personas hay que hacerles saber el efecto que producen. En el deseo de que no se deteriore más el vínculo y que esa persona alguna vez pueda escuchar.
¿Cuántas características pensaba Adri? Y hay gente que ya se está sintiendo empáticamente identificada por situaciones propias o ajenas dentro de su hogar ahora en este momento de estar en casa y en los vínculos. Pero tengo muchas cosas también que quisiera preguntarte en relación a lo que has explicado tan bien en lo que significa la escucha profunda. Y has dicho algo muy importante al inicio de esta charla, querida Adriana, que la escucha profunda implica una capacidad receptiva de la persona. Y yo quiero preguntarte si esta capacidad se puede adquirir ya de adulto, ¿cómo hacemos para ampliar la capacidad receptiva y de qué depende que estemos receptivos o no?
Bueno, depende de la sensibilidad que tenga esa persona y cómo ha sido sus historias de vínculos. Por supuesto, si ha sido albergado en su infancia, si le han dado espacio para hablar, si ha sido escuchado, posiblemente esa persona tenga una capacidad, por así decir, innata, ya la tenga. Ahora, aquella persona que no la ha tenido y que empieza a escuchar a su alrededor, en el trabajo, con los amigos, los padres, vos no escuchás a nadie. Bueno, si esa persona puede evaluar la cantidad de veces, la recurrencia en los vínculos de que no está escuchando, a lo mejor se pueda abrir un poco. Ese es el camino. No puedo decir si todos los que no escuchan lo van a hacer, pero ese es el camino. Yo he recibido pacientes que me dicen, bueno, yo vengo porque no sé qué pasa, se ve que yo no tengo el código, no conecto, ¿qué puedo hacer? Y ahí uno empieza a trabajar, está como esa persona muro que yo te decía recién,
sí.
Muy encerrados en sí mismos, muy infranqueables. Muchas veces el origen es el miedo o al ridículo o al papelón o a la desvalorización o a que los reten, o que se expongan mucho, lo vivan como un peligro, porque en algún momento haberse comunicado puede haber sido una amenaza de que va a ser criticado, ridiculizado. Son muchas las causas, pero la manera es, como decimos siempre, tomar registro, darse cuenta, y si queremos tener un vínculo un poquito más saludable, hacer ese trabajo de poder pensar que el otro también sufre como yo. El otro también le pasan cosas como a mí.
Por eso vos decías, ¿no? Y sobre todo con personas muro, qué bien la descripción gráfica de estas personas, ¿no? Muro directamente. Hay una pared y alta y ancha que no permite que, bueno, uno pueda comunicarse con la persona, ¿no? Y estas personas creo que fundamentalmente son las que generan violencia y frustración. Hay muchos mensajes a propósito de esto que me gustaría ir leyéndote en un ratito nada más. Vamos a hacer una pausa.
Los mensajes, pero por favor.
Sí, está buenísimo eso, porque esto enriquece, ¿no? Los mensajes de la audiencia dan un marco de enriquecimiento profundo a esta charla que estamos manteniendo contigo, querida Adriana. Adriana Gurayev, aquellos que recién se enganchan, estamos hablando del arte de saber escuchar en este ciclo, ¿no? Del darse cuenta junto a ella, así que no se lo pierdan. En un ratito nada más seguimos hablando de este arte de la escucha en medio de esta situación particular. Estamos todos en casa. Está bueno que sepamos cómo podemos nosotros aportar este granito de arena en la escucha y enriquecernos mutuamente, porque de esto se trata. Ya venimos. Hablemos el mismo idioma en este tiempo de pandemia, que se derribe toda frontera y sepamos escucharnos en todo sentido, entre hermanos. Ya no hay ideología, no hay religiones, que todos sepamos escucharnos y contenernos en este tiempo tan particular para toda la humanidad. Gracias por el tema, Gloria. Estefan Martín, que está en la musicalización allí, muy, siempre muy, muy acertado con los temas musicales. Y Adriana Gurayev nos acompaña como cada viernes en este ciclo Darse Cuenta, ¿no? La idea es tratar de ver qué nos pasa cuando escuchamos y qué nos pasa cuando sabemos que no estamos escuchando como corresponde. ¿A qué grupo, no, pertenecemos? ¿Aquellos que escuchamos, pero lo que nosotros queremos? ¿Aquellas personas que quizás se enojan cuando escuchan o quieren hablar en este clima de enojo porque no saben de otra manera? ¿Aquellos que están ensimismados? ¿Aquellos que son un poco ególatras, que no miran el punto de vista del otro, sino les interesa solamente el propio? ¿Qué pasa con aquellas personas que no pueden parar de hablar y no pueden escuchar al otro como corresponde? Adri, voy a leerte algunos mensajes que van llegando y sobre esta base seguimos charlando, ¿te parece?
Sí, adhiero, un segundito, adhiero a lo que estamos diciendo. La elección de Martín fue excelente.
Excelente, Martín, bravo, Martín. Analía desde La Plata dice: hola, Vero, buen día. Qué importante saber escuchar cuando alguien lo necesita y de corazón. ¿Es posible mejorar la escucha, ya que Dios hace referencia cuando dijo escucha Israel, ¿no? Yema Israel. Dice que es el último sentido que uno pierde cuando dejamos de existir. Mira vos, Analía, desde La Plata, gracias, Ana, por tu aporte. Nilda, desde Resistencia en Chaco, dice: buen día. Yo hice esta tarea, llamé a unas amigas y verdaderamente las sentí cerca. Cuando me escucharon, me transmitió mucha, mucha paz. Esto es lo que sintió Nilda cuando dejó que otros puedan escuchar lo que ella estaba diciendo y cómo se sintió escuchada, ¿no? Con mucha paz, resalta Nilda, a quien le agradecemos el mensaje. Bendecido día, Berito, a toda la radio, que son mi gran compañía. Soy María y les cuento que las personas que me escuchan me han levantado con su amor, con su compañía, con su escucha atenta. Gracias, dice, a estas personas que pudieron poner amor, compañía y comprensión, como ángeles que Jesús me regala en este tiempo, dice María Yolanda. Buen día, me pasó hace poco, justo el fin de semana que se decretó la cuarentena, participé en un retiro en un convento franciscano y pedí hablar con un fraile y fue increíble porque realmente me sentí escuchada. No solo eso, a medida que iba hablando sola, iba encontrando las respuestas a mis inquietudes. Bendiciones desde Trenkelauken, nos dice esta hermana, María Paula. Gracias, María Paula, por contactarte en el día de hoy. Qué lindo lo que cuenta María Paula también, Adriana, porque esto tiene que ver con un ida y vuelta, ¿no? En el arte de la escucha, cuando alguien nos escucha, podemos escucharnos a la vez a nosotros mismos, ¿no? ¿Es así?
Sí, sí, es así, es algo dialéctico. La respuesta del otro, ya sea en la mirada, en un gesto, en la palabra, puede generar nuevas asociaciones y nuevas comprensiones sobre lo que uno está diciendo. También otra oyente habló que le produjo paz, ¿no? Sí. Porque es sentirse comprendido, sentirse acompañado. Es un sentimiento muy importante, una buena comunicación que, como vos bien decís, ya lo dijo el poeta alemán Goethe, es un arte. Es un arte. Es una construcción que uno tiene que hacer con cada vínculo, a ver qué le pasa, cómo está, puedo escucharlo, me dispongo, porque también tenemos que trabajar con nuestras ansiedades, con nuestros malos momentos. No siempre estamos en condiciones. Pero por eso es bueno conocerse, ver o darse cuenta, y tal vez decir, mira, lo hablamos más tarde o mañana, hoy sí, no tengo cabeza para eso. No te voy a poder escuchar. Eso es más verdadero, más genuino, que poner la cara como la persona muro, decir sí, claro, claro, comprendo, y queda un vacío enorme, sí, y una frustración muy grande en esa persona que trata de sentirse comprendida.
Cierto. Hay algunas preguntas de la propia audiencia por aquí que hablan de qué hacer ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, dice, hola Adriana, buenos días. Yo quiero preguntar si la medicación por depresión puede generar que una persona tenga esa actitud de muro, que le comunicas lo que está pasando y parece que no le importara. ¿Es por la medicación o es también por la estructura de la persona? Gracias por la respuesta. Bendiciones, Evangelina, que se comunica desde La Plata.
Bueno, Evangelina, es una pregunta muy importante y muy compleja porque habría que ver qué medicación, qué dosis, pero yo diría que puede ser una combinación de ambas cosas. En principio, una persona que está en un proceso depresivo está sumida en su propio pozo, entonces se le dificulta mucho salir a la superficie y conectarse con el otro. Está demasiado inundada de tristeza y agobiada por sus problemas. Entonces, esa sería una situación poco proclive a una buena escucha, porque está abrumada la persona por sus propias problemáticas. La medicación, una buena medicación con una buena administración apuntaría a regular, a que tenga un equilibrio emocional. Pero bueno, hay que ver si esto es posible, qué efecto le produce, qué medicación es y cuánto es el compromiso de esa personalidad con la depresión.
Marisa, desde Chaco, va a la escucha de los más chiquitos, de los niños. Dice, hola, tengo un hijo de 6 años y me suele responder que estoy enojado, mamá, no quiero hablar. Así que lo dejamos que se le pase y luego así podemos dialogar. ¿Está bien lo que hago? Pregunta Marisa desde este rincón de la República Argentina.
No solo está bien, está muy bien. Y ese nene también está muy bien, porque él se siente autorizado y respetado a decir, estoy enojado. Sabe que lo van a escuchar y sabe que lo van a esperar. Está muy bien.
Buenísimo. Aquí hacen referencia, Cecilia, que se comunica también por un mensaje por WhatsApp, Adriana, de las personas que tienen dificultades físicas para poder escuchar. Por ejemplo, dice Cecilia, ¿qué pasa cuando la persona tiene problemas de sordera, tiene problemas en el oído? ¿Cómo viven ellos sin poder escuchar? Porque convivo con mi mamá que tiene este tipo de problemas, pregunta Cecilia. ¿Cómo abordar cuando el problema es físico en este caso y cómo se siente la persona, ¿no? ¿Cómo interpretar a la persona de cómo se siente?
Y la persona se siente aislada, la persona se siente excluida. Ahí sí que hay que armar dispositivos creativos para poder comunicarse de otro modo. No sé, a través de la escritura, a través de dibujos. Esto también se ve en el espectro autista muchas veces, que los nenes les cuesta hablar, pero van haciendo dibujitos. Por ejemplo, en este momento estuve viendo una situación de unos especialistas respecto a personas con trastornos por enfermedad en la comunicación, que lo hacen con dibujos muy sencillos.
Sí.
Pero poder explicar lo que está pasando, qué siente, qué les pasa, dibujos que haga la persona que está ahí o que lo tome, no sé, de internet, de un lado. Pero no toda la comunicación es verbal. Hablamos de lo gestual, hablamos de lo emocional, de la expresión de los ojos, de la sonrisa, de los movimientos de la mano, de los brazos, del cuerpo. Son estos lenguajes paralelos que van a tener que ser incrementados para poder llegar a una persona que tiene una limitación que le impide. Ahí no hay muro, no hay egocentrismo, es una imposibilidad física.
Así es. Aquí hay otro mensaje que dice, me siento muy identificada por lo que ha descrito Adriana. Yo vivo con mi esposo que tiene estos problemas y rasgos en la escucha. Me cuesta mucho comunicarme con él. Cualquier tipo de diálogo es imposible. Es muy triste. Siento que se va secando mi alma. Mira qué imagen, ¿no? Fuerte, Adriana.
Fuerte y poética a la vez. Muy expresiva. Es una metáfora realmente que reduce, sintetiza, digo, la esencia de los efectos negativos de la incomunicación. Por supuesto que se le va a ir secando, pero tiene que hacer un viraje en su vida y lograr un espacio de comunicación con otra persona. Así sea virtual, no presencial, alguien con quien pueda compartir su estado de ánimo, lo que le pasa, porque es muy duro y muy difícil. Además está conviviendo, no es un amigo que ella se vuelve a su casa y ya está. No, no, no. Es una situación verdaderamente muy difícil y tiene que buscar apuntalamientos emocionales donde pueda y donde se sienta escuchada. Que no insista en eso, lo que yo haría, ¿no? Donde no se lo van a dar. Porque sí, se va a entristecer y si eso se cronifica, se puede deprimir.
Sí, hablamos, háblanos un poquito de la violencia y la frustración que genera no ser escuchado, ¿no? Nos hablaste de diversas circunstancias, pero ¿podemos ahondar un poquito en esto? Porque me parece que hay muchas personas que sienten esta violencia interior, que ya explotaron, que ya no dan más, que necesitan ser escuchadas y no encuentran eco en su propia casa, en su propio hogar. Esta es una herramienta la que dabas, ¿no? Tratar de buscar una persona que sí puede escuchar lo que verdaderamente estoy sintiendo y necesitando. ¿Qué más o a dónde acudir cuando ya la violencia y la frustración se ha instalado, Adriana?
Bueno, acudir a pedir ayuda, ¿no? La ayuda puede ser a un sacerdote, a un amigo, a la escritura, gente que elabora mucho lo que está pasando, escribiendo, si tiene ese don, ¿no? O sea, una especie de membrana protectora interior, ¿no? Saber, este hombre, esta mujer no me escucha, no registra, no estamos en código. ¿Qué hago? Entonces ahí armar como una membrana, una protección, una malla de una distancia para que no nos duela más. Sería una distancia útil para que no nos duela más. Entonces, toda esa expectativa, toda esa energía que hemos puesto en ese otro, que está con sordera emocional, vamos a ponerla a disposición nuestra para tratar de aplicarlo en algo que nos reciba, que tenga sentido, que sea favorable. Es un trabajo, Vero. Decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Pero estos son los caminos posibles. Buscar ayuda, buscar a un otro, ponerse una barrera protectora y crear dentro del pequeño o amplio mundo que tenga cada quien una satisfacción, algo para neutralizar lo negativo que, como dijo el oyente, para que no se nos seque el alma.
Háblanos del valor del silencio, Adri, porque me parece que acá también tenemos que hablar en el arte de escuchar del valor del silencio, que no es un silencio pasivo. Creo que es un silencio lleno de contenido, porque en esta capacidad receptiva el silencio cobra un lugar preponderante a la hora del arte de escuchar, ¿no? ¿Cómo es este silencio activo? ¿De qué manera yo, con no solamente mis oídos físicos, sino también con mi cuerpo y mi actitud, puedo escuchar al otro? ¿Cómo se resume eso?
Bueno, la verdad, pero hay muchos tipos de silencios. Creo entenderte que vos estás apuntando al silencio reflexivo, al silencio comprensivo, a ese momento de pausa que el que escucha se da para tratar de recepcionar bien el mensaje y pensar qué responder al otro de un buen modo. A veces no, es un exceso de información que recibimos o una sorpresa o más de lo mismo. Y el que recibe está buscando la vuelta de cómo hacerle entender al otro algo. Entonces, todas esas actitudes son pausas productivas, positivas. Ese es un buen silencio, porque después se va a traducir en un mensaje en código. Pero también hay silencios hostiles. El silencio de cuando una persona va con una inquietud, el otro hace un silencio mudo, hosco, áspero, sí, que se expresa también en la gestualidad, y ahí nos encontramos con el muro.
Claro, claro, claro. Hay que saber, porque hay gente que no puede estar en silencio, y esto lo sabemos, ¿no? Porque huimos, como vos hablaste en alguna oportunidad, de esta soledad, de estar con nosotros mismos, de la soledad productiva, de estar con nosotros y no saben estar en silencio profundo para recepcionar a otros, ¿no? Y este es un ejercicio lindo que podemos hacer en casa también en este tiempo, prepararnos para escuchar, prepararnos. Hay más mensajes, Adri, por acá. Dice, hola, buen día, yo soy extremadamente verborrágica y he sido casi muda cuando era niña. Luego de muchos eventos que pasé en mi vida, saqué la lengua y no puedo parar. Y sé que perjudica mis vínculos, hasta me aíslan en ciertos grupos, no por querer ser el centro, es porque no puedo controlar el habla. Es terrible y es frustrante, dice María Isabel. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a las personas que son verborrágicas le pasa esto y no lo pueden controlar, Adriana?
Qué bueno el aporte de María Isabel, porque nos va a enriquecer muchísimo su sinceridad. Voy a hablar de tendencias, Vero, porque sabes que esto es muy subjetivo, no se lo tomen como que siempre es así. Es una aproximación clínica que estoy haciendo, nada más. No es una certeza, ¿no es cierto? Tendría que ver a la persona y conocerla. Pero las personas verborrágicas, como bien dice María Isabel, alejan a la gente porque con ese discurso no dejan entrar al otro. No le dan tiempo al otro para entrar. Posiblemente subyace un trastorno de ansiedad. ¿A qué se debe eso? No sé, pero porque no la conozco. Ella, María Isabel, se tiene que preguntar. Pero evidentemente es las personas verborrágicas muchas veces hablan sin demasiado contenido. El tema es no parar de hablar y no dejarle lugar al otro. Tendrá miedo de escuchar algunas cosas, tendrá un deseo muy grande de ser protagónica. Son preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué no le da lugar al otro y por qué no puede parar? Porque es una manera, parece una paradoja, Vero, de no comunicarse. La persona verborrágica no se comunica y el otro se agobia y espera que pare la verborragia o toma distancia, porque hace falta el silencio, como también decías hace un momentito, para poder procesar. Claro. Si no podemos procesar, y es una catarata, estos son los atrapadores de palabras, catarata tras catarata, es como no decir nada, porque no hay un momento para pensar, para reflexionar, para un poco, ¿por qué todo? ¿Por qué tanto? Realmente es un trastorno de ansiedad muy importante que genera dolorosamente distancia.
Hay más mensajes, muchos más. Andrea dice, los abuelos y a los padres, muchos les encanta contar sus vivencias y que uno los escuche atentamente. Yo lo hago con mi mamá y en ese diálogo lloramos, reímos. Pero a mis hermanos no les pasa lo mismo. Dicen que yo les hago recordar el pasado y que no está bueno. Y yo no les hago caso porque a mi mamá le encanta y le hace bien. Hermoso ciclo. Gracias, dice Andrea, ¿no? Esto de que los mayores puedan contarnos sus experiencias vividas, que cuenten sus anécdotas, cuán importante, ¿no?, es para la persona mayor contar y que se sepa escuchado, ¿no?, en estas anécdotas que quizás los contó muchas veces, pero sabemos por su rostro, por su mirada, que les hace muy bien, ¿no?
Hermoso el mensaje de Andrea, que siga así, que no cambie, porque a medida que vamos envejeciendo, nuestra vida productiva del presente y del futuro se va acotando y los recuerdos van ganando dimensión y relieve. Las personas muy mayores viven gran parte ya de recuerdos, pero esa es su vida, eso es lo que tienen para transmitir. Andrea es una persona sensible que tiene un buen amor, un amor generoso hacia esa mamá, que aunque lo haya contado muchas veces, puede alojarla, puede albergarla, puede emocionarse, puede acompañarla bien.
Bien. Hacemos una pausa. ¿Tenemos preguntitas para hoy después de la música?
Sí,
¿bien?
Tengo un montón, pero...
Un montón de preguntas, así que a escuchar estas preguntas mismas desde el corazón y también pueden escribirlas, también así que lápiz y papel, les damos este tiempito para que a través de la música que nos regala Martín nos da el lugar en el corazón sobre todo para escuchar lo que Adriana tiene para ofrecernos en el día de hoy en estos test desde el corazón. Ya venimos.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas. Todo se hace largo cuando se iluminará. Amarrado a su destino, va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta, se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva.
Licenciada Adriana Gurayev junto a nosotros, licenciada en psicología, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional, y tiene una página web, Adriana, para comunicarse, ¿no?, dejar sus mensajes y solicitar también alguna ayuda online, tratamientos específicamente online en este tiempo donde tenemos que quedarnos en casa. www.adrianagurayev.com. Y las preguntitas, Adri, que tenés preparadas para nosotros.
Bueno, ya tenemos todo listo, ¿no?, para anotar.
Acá estamos con lápiz y papel.
Bueno, perfecto. Vamos por la primera. ¿Intentas con tus preguntas que la otra persona termine rápido la conversación? ¿Sigo, Vero?
Seguimos.
Dos. ¿Tenés una comunicación no verbal a sentimientos, gestos faciales, acercamientos, una expresión mientras escuchás? Uh-huh. Cuando te das cuenta que a la otra persona le cuesta contar algo difícil, ¿tratas de tener paciencia sin juzgar el tiempo que le lleve a la persona a comunicarse? Uh-huh. Si la persona está dispersa, ¿Acompañas a encontrar el hilo para que pueda estructurar su historia, su mensaje?
Sí.
¿Haces preguntas a los demás solamente cuando tenés tiempo para que te escuche tu respuesta?
Uh-huh.
¿Acomodas tu estado de ánimo al estado de ánimo de la persona que te cuenta algo?
Sí.
¿Podés tolerar la tensión que supone que tu interlocutor te cuente cosas dolorosas o sentimientos que no compartes?
Sí.
¿Logras focalizar la atención en la persona que está hablando sin derivar todos los temas hacia vos mismo?
Uh-huh.
¿Haces preguntas abiertas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con aquella historia de amor que me contaste? Para que la persona se pueda explayar.
Sí, Adri.
Y por último, ¿evitas los sermones y los consejos que no te pidieron?
Qué bueno, qué bueno. Y cuántas cosas para hablar en cada uno de ellos, ¿no? Cuántas cosas, Adriana. Mucho. Hay cosas que son más ríspidas que otras. En esto de me quedaba pensando que yo lo tenía como una expresión según, de acuerdo a lo que vaya compartiendo la gente, en esto de qué pasa con la tensión que a mí me genera escuchar algo re difícil y doloroso del otro, ¿no? Porque claro, a ver, te escucho, ¿qué tenés para contarme? Y la otra persona tiene algo muy denso para contarme, ¿no? Que quizás yo no estoy preparado o preparada para escuchar eso. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo manejo una escucha atenta, abierta y amorosa en situaciones donde la otra persona tiene cosas muy importantes, pero a la vez muy hondas y dolorosas para contarme a la vez, ¿no?
Tiene que ver con muchos factores, Vero. Primero, con la fortaleza yoica, la fortaleza de la persona para soportar, escuchar situaciones insoportables, difíciles, durísimas. También tiene que ver con el vínculo. Si uno tiene una cercanía y tiene un amor a esa persona, posiblemente se predisponga mejor a poder escuchar. Y a veces es difícil, porque la persona que escucha también tiene sus problemas. Entonces hay que ver si hay una coincidencia también en el momento, porque para escuchar al otro uno tiene que tener un poquito de despeje en la cabeza, decir, a ver, este es el momento de escuchar, ya me va a tocar a mí. Y si esa persona está pasando un momento difícil, va a contar su dificultad. Porque la dificultad, el problema, sea amoroso, sea de salud, sea económico, obtura, tapa, cierra cualquier otro tema. Primero tiene que salir eso, para después poder reflexionar o tranquilizarse o hablar de otros temas. Entonces, si sabemos que estamos con una persona que queremos y que está pasando un momento difícil, nos tenemos que preparar a escuchar cosas difíciles.
Claro. Herramientas muy 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 lindas que has dado. Importante también el lugar y el clima que armamos y el lugar que elegimos también dentro del hogar, ¿no? Quizás para una pareja puede ser la misma habitación, porque estamos siempre ahora en casa, o cuando quizás los chicos están jugando en su propia habitación, tomar la mesa del comedor o el living, si tienen esa posibilidad. Buscar el lugar y también buscar la comodidad corporal, digo, ¿no? Para que estemos dispuestas las dos personas a poder dialogar y sobre todo a escuchar bien. ¿Qué te parece este punto, Adriana?
Me parece fantástico, hermoso, necesario, porque es disponerse a compartir la intimidad de un diálogo comprometido, de un diálogo verdadero. no de un diálogo como los de internet, como digamos la virtualidad, la televisión, no, un diálogo de persona a persona. Me parece muy conveniente un rinconcito de intimidad emocional.
Sí, hay tips muy amorosos que has puesto en esta también preguntas, como acompañar el hilo de la conversación cuando la persona está dispersa. Esto tiene que ver con la amorosidad, ¿no? De la predisposición a la escucha amorosa, digo yo. Estar acompañando el hilo de una conversación cuando sabemos que la persona que nos está diciendo algo está dispersa o no le sale lo que está diciendo, y nosotros poder ver cómo podemos ayudar a la expresión. Y también esto interesante de las preguntas abiertas al iniciar la conversación, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué sucede con esta situación que sé que me has contado y te preocupa? Esto tiene que ver también con parir, que el otro pueda parir su idea y ayudarlo nosotros, ¿no? Como parteros de la palabra, para que la persona se pueda expresar de la mejor manera y de forma más abierta, ¿no?
Claro, es decir, te habilito, a ver, ¿qué te cuesta? Silencio, pausa y a escuchar al otro. Eso es habilitarlo en la palabra, habilitarlo en el mensaje y tener la disponibilidad de estar disponible para escuchar de verdad al otro. Porque a veces la dispersión es por muchas razones. Me pasa con suma frecuencia que yo atiendo y un paciente me dice, no sé si me va a alcanzar el turno, no sé si me va a alcanzar la sesión para todo lo que tengo que decir. Entonces, tanto lo que quiere compartir, que a veces hace como un zapping, salta de un tema al otro, entonces mantener el hilo conductor desde afuera ayuda como guía. No hace falta ser psicólogo, no hace falta estar disponible. Hey, mirá, dejaste esto incompleto, ¿qué me ibas a decir? Veamos primero este tema, después pasemos al otro. Eso puede darse con los hijos, con la pareja, con los padres, pero es muy habitual, a veces en la ansiedad y en el entusiasmo y en la necesidad de querer compartir, a veces se nos disparan tantas palabras y bueno, el otro hace la pausa necesaria, esto de organizar el discurso para que sea fructífero, para que sea más rico.
Tal cual. Hay dos preguntas sobre adolescentes. Acá hay la escucha de padres a hijos adolescentes. Carlos dice, ¿cómo puedo escuchar a mi hijo adolescente que es monosílabo? Sí, no. Y ¿cómo hago, María Elena dice, para abordar a adolescentes que se encierran y no comunican mucho para que lleguen a compartir, ¿no? Y poder nosotros escucharlos. ¿Qué hablar de esto? Que, bueno, es un capítulo aparte, pero ¿qué decir sobre padres de hijos adolescentes y el arte de la escucha en familia?
Bueno, eso se merece un viernes, Vero, ¿no? Porque es un tema que tiene tantas causas. En principio, por ahora, lo que puedo decir es que es un proceso, el de la adolescencia, de introversión, en que se están descubriendo sus cambios corporales, hormonales, que coincide con la desidealización de los padres y una idealización de los amigos. Están en esa transición de la búsqueda de ser grandes, de tener identidad propia. Entonces comienzan a tener secretos que comparten con los amigos porque sienten que los papás o no los van a entender o los van a reprobar. Los papás sufren ante esa situación. Yo creo que hay que poder acompañarlos con una espera paciente. No censurarlos porque no se les puede arrancar las palabras a los adolescentes. Posiblemente si necesitan algo se puedan acercar si uno es tolerante, si no es autoritario. Hay que aprender a dejar de ser padres de niños para empezar a aprender a ser padres de adolescentes, que es muy diferente el momento. Y eso le exige a los papás una flexibilidad. O sea, estamos hablando de dos modelos diferentes, una crisis de crecimiento. Es una de las crisis llamadas vitales, el pasaje de la niña a la adolescencia, y ese pasaje también lo tenemos que hacer con la cabecita nosotros como padres. Te digo que es un trabajo. Pero hay que hacerlo. Si uno necesita mantener la comunicación, que es muy necesario con el adolescente, hay que acomodarse un poco a esos cambios tremendos que está teniendo el adolescente, esperar, pero tenerlo contenido, ¿no?
Así es. Tenemos un mensajito grabado. Adriana, lo escuchamos. Adelante, Martín.
Hola, yo suelo ser de escucha cuando es necesario, sobre todo cuando alguien sufre, pero me está pasando con mi hermano que me reta mucho, entonces dejo de escucharlo. No es que me enoje, me duele, ¿no? Y cuando trato de hablar con él me voy por las ramas porque le contesto de a poquito en lugar de escuchar completamente lo que dice.
Eso es lo que le pasa a nuestra querida oyente. ¿Qué decir?
Ah, pero qué importante, porque ella tiene miedo. Y sí, tiene razón de tener miedo, porque a quién le gusta que lo reten. Lo que sería adecuado es si ella puede, quiere, se anima a preguntarle al hermano por qué la reta. Porque puede ser que el hermano sea, no sé, autoritario, agresivo, pero puede ser que ella esté haciendo algo que no se da cuenta y a lo mejor le está doliendo al otro. No lo sé, pero valdría la pena averiguar. Si ella no le, si le pregunta al hermano y la causa que da el hermano no le parece adecuado, bueno, será otra cosa, pero debería intentar saber por qué la reta.
Sí. Y hay que hacérselo saber, porque hay otro oyente que dice que hablaba con una amiga que no sabe escuchar y preguntaba si es bueno decirle a la amiga, necesito decirte algo,
sí,
necesito que
es
me escuches.
Bueno.
Es bueno.
Sí, es bueno. Es como un último intento o un penúltimo intento, porque si no la situación se va a terminar. Es podérselo decir, como suelo comentar con vos, Vero, sin agresión, pero con firmeza. ¿Por qué no me podés escuchar? A lo mejor no lo puede escuchar porque se siente identificada con eso y le duele, o porque es muy repetitivo, o porque hay cosas, o porque tiene miedo de decirle algo. Yo no lo sé, pero sí estoy convencida que poder decir con firmeza, siento que no me estás escuchando, es muy importante. Por ejemplo, me viene a la memoria una situación que me pasó en consultorio de una paciente que tiene una amiga,
sí,
con la que le comparte su dolor, ¿no? Uh-huh. Pero la amiga, en lugar de escucharla, le da la receta. Vos tenés que hacer esto, y tenés que hacer aquello, y sí, tenés que hacer más allá, y ella no quiere recetas. Ella quiere sentirse escuchada, decir, pero qué lástima, me imagino cómo te sentís, qué vas a hacer, ponerse en función del otro y no darle soluciones a veces mágicas que no conducen absolutamente a nada y no resuelven nada tampoco. Entonces, ¿qué le diga? Sí, ¿por qué no me podés escuchar?
Tal cual, tal cual. En este tiempo, Adri, donde contigo hemos hablado, ¿no? Se suscitan tantas emociones, las emociones como una puerta de entrada hacia nuestro interior, que tienen que ver con la ansiedad, que tiene que ver con el miedo, con el temor, con el desazón, con la soledad. Hay una escucha, hay un ejercicio que todos podemos hacer, que justamente escucharnos a nosotros mismos en esta circunstancia. Porque quizás hay gente que automáticamente, antes de escucharse, siente algo que no sabe lo que es y va a hablar con alguna persona que escuche eso, pero sin escucharse antes la persona misma. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, ¿cuál es la importancia de primero escucharse uno para después compartir lo que a uno le pasa? Primero escuchándose uno mismo, su interior, su alma, Adriana.
Sí, es absolutamente importante. Realmente debería de ser el primer paso para comunicarnos mejor. Realmente sí.
Es así, escucharnos nosotros, nuestro corazón primero, ¿no?
Escuchar nuestro corazón y nuestros miedos y nuestras preguntas, ¿no? Y poder entendernos, eso también nos va a dar una sensibilidad para poder comprender al otro. O sea, en una palabra, Vero, tenemos que trabajar cotidianamente en mantener una comunicación satisfactoria con cada uno de nuestros escenarios sociales, sean familia, escuela, trabajo, vínculos, ¿no? Pero tenemos que ser, como vos bien decís, nosotros tenemos que ser el modelo empático, ¿eh? Para tener esa vocación de transmitir esa empatía y poder enriquecer recíprocamente una relación. Se me viene a la cabeza que tenemos dos oídos y una boca, sí. ¿No? Escuchemos más de lo que hablemos, escuchemos con los dos oídos.
Y hagamos esta práctica en este momento especial. Estamos en casa, tenemos tiempo, que algunos se quejan, no tengo tiempo, si no tengo el tiempo ni hablar. ¿Cuántas parejas, no, se van a tomar un café un fin de semana? ¿O cuántas se levantan? Teníamos el testimonio de parejas que se levantaban 5 de la mañana, 4 de la mañana para poder charlar porque no había tiempo. Ahora lo tenemos. Bueno, aprovechemos este tiempo para poder dialogar y para volcar el arte de saber escuchar en este espacio amoroso que Dios nos regala, ¿no? Saber tomarlo de esta manera, ¿no? Tiempo como regalo, tiempo para aprovecharlo, tiempo para volcar estas herramientas que hoy Adriana nos ha dado en esta fecha. Gracias, Adri, por acompañarnos un viernes más.
Bueno, renovado placer, un cariño para vos, para el equipo, para la audiencia y para Radio María.
Amén. Un beso grande, un abrazo a Adriana Gura y Ev. Gracias a los profesionales que nos están acompañando. Muchas, muchas gracias, la verdad, que hacen que la programación tenga esta riqueza, ¿no? Por volcar los conocimientos oportunos en este tiempo particular para el mundo.